Intermax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo de la República Dominicana. Representante exclusivo de Yokohama, la mejor goma del mundo. Una rueda de alta gama para conductores exigentes en deportes, circuitos y carreteras convencionales, con protección al medio ambiente y productos ecológicos de aceite de naranja contra la contaminación. Yokohama tiene excelente diseño y amplia trayectoria en competencias internacionales de automovilismo. En CarMax, usted tiene además alineación, balanceo, cambio de filtros y aceite, baterías y mecánica ligera. Excelentes atenciones. CarMax, el centro de servicio automotriz más grande, moderno y completo del país, en la cuchilla de la Kennedy con San Martín.
Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. Clasificación A, para toda la familia.
Evangelio de hoy, domingo 23 de noviembre de 2025. Primera lectura. Lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos del 1 al 3. En aquellos días, todas las tribus de Israel se presentaron ante David en Hebrón y le dijeron: «Hueso tuyo y carne tuya somos. Desde hace tiempo, cuando Saúl reinaba entre nosotros, eras tú el que dirigía las salidas y entradas de Israel. Por su parte, el Señor te ha dicho: tú pastorearás a mi pueblo Israel. Tú serás el jefe de Israel». Los ancianos de Israel vinieron a ver al rey en Hebrón. El rey hizo una alianza con ellos en Hebrón, en presencia del Señor, y ellos le ungieron como rey de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
Señores, gracias por el favor de su sintonía nuevamente aquí en su espacio en pocos minutos. Empezando una semana con buenas noticias, con buenas informaciones, con buenas, buenas expectativas para el cierre de año. Señores, esta semana el Consejo Nacional de la Seguridad Social emitió una resolución histórica. Una resolución histórica que viene a marcar un antes y un después en la seguridad social dominicana. Es una sentencia que realmente tiene un impulso, y es una sentencia del Tribunal Constitucional que ordena que se ajuste la pensión por discapacidad para que ésta se convierta en una vitalicia. El sistema dominicano de seguridad social contempla distintas coberturas, distintos sistemas de cobertura en distintos, en distintas modalidades. Está la, está la, la pensión por supervivencia, que es aquella que le corresponde a los hijos menores de edad, a la esposa o compañera de vida del afiliado al sistema, le corresponde una pensión de supervivencia que tiene distintas modalidades de plazos, puede ser 5, 7 años o vitalicia. Lo mismo ocurre si usted tiene una discapacidad, ojo aquí, aquí no paramos un momentico, escuchen bien, amigos, escuchen bien. La discapacidad que pagan no es un accidente laboral, ni es un, ni una discapacidad laboral que tuviera, sino es una discapacidad de vida totalmente distinta, y este, y esta pensión por discapacidad es compatible con el empleo, con el, con seguir trabajando. O sea que si usted es empleado público estatal, recuérdense que la Constitución prohíbe que se cobre dos veces en la nómina pública. En este caso no, porque usted no le está pagando al Estado. Esa pensión por discapacidad es un beneficio de un seguro. Todas las administradoras de fondos de pensión, las AFP, tienen que contratar por mandato de ley una póliza de seguro que paga el 0.95%, y de ahí se cubre la, el seguro de discapacidad y supervivencia. Ese, esa discapacidad no indica que usted no puede seguir laborando, usted pudiera, depende de las condiciones. Pero lo que sí se recomienda es que si la actividad laboral que usted hace afecta con su condición de salud, el empleador puede reubicarla en la planilla laboral en otro punto y ese tipo de cosas. Esa, volviendo a la sentencia y a la novedad, es que esa discapacidad, que a veces es parcial y le correspondería entonces un 30% del sueldo cotizable, o si es total le correspondería un 60% del sueldo cotizable, era hasta los 65 años. Ahí ha habido un proceso de increciendo en el proceso de aplicación de la normativa, porque es un tema de gradualidad, como manda la ley, en el que primero se empezó hasta los 50 años, luego se llevó a los 60 años, y ahora estábamos en los 65 años, y ahora pasa a la modalidad de permanente, de vitalicia. Hay unas variaciones, que es que hay que entregar el saldo de la CCI. Eso no es para mayor, eso está perfecto, porque de alguna parte hay que financiar esa pensión, porque las pensiones no se financian con aire. De algún sitio tienen que salir. Si usted tenía su ahorro para su pensión y le van a dar su pensión, ¿cuál es la pérdida? No hay ninguna pérdida. Pero aquí hay varios hechos relevantes. Me llama mucho la atención el hecho de que el Consejo Nacional de la Seguridad Social escuchara un mandato del Tribunal Constitucional como máximo exponente e intérprete de la Constitución Dominicana y, la de la, y de la legalidad de las normas. Lo que no pasa en el Congreso. El Congreso Dominicano, ahí tenemos un grupo de señores y señoras que no le hacen caso a ninguna sentencia que emite el Tribunal Constitucional, y lo digo responsablemente porque se han vencido muchísimos plazos que da el Tribunal Constitucional, porque emite sentencia y manda su aplicación 1, 2, 3 años para que le dé tiempo al Congreso a que legisle y corrija el hierro que tiene la normativa, y siempre se vencen los plazos y nunca hace nada. Aquí la novedad y lo interesante es que el Consejo, de manera muy rápida, una sentencia que tiene, no tiene 6 meses de emitida, ya el Consejo procedió a ajustar sus normas internas para darle cumplimiento a esta sentencia. Es un hecho importantísimo, es algo que se reclamaba, es algo que realmente tiene su razón de ser y se necesita, y que va a beneficiar a todos los afiliados al sistema de seguridad social dominicano, que no son todos los dominicanos, hay un universo de, creo que hay como 5 millones de personas afiliadas al sistema, aunque apenas hay 2 millones y pico, casi 3 millones que están contribuyendo mes por mes y tienen el beneficio de la cobertura. Nada, eso para mí es una de las cosas más relevantes que esta semana tiene, el hecho de que el sistema de seguridad social efectivamente va avanzando, y eso es algo que va en beneficio directo de toda la población dominicana. Teo, buenos días. Digo, Teo llegó ahora, tengo que saludarte ahora, sí, Teo, mira, sí. Porque ahora es que estás integrante.
Buenos días, yo creo que mi celular está atrasado, yo creí que era mi 55, así es que muy buenos días a ustedes por estar con nosotros, teníamos un par de domingos sin estar por acá.
Estábamos.
En gestiones de trabajo.
Sí,
sí, sí, sí, sí, gestiones de trabajo y una que otros compromisos necesarios.
Y tú sabes que uno tiene la posibilidad de quizás grabar, pero la información fresca, reciente, estar actualizado en lo que pasa, y el estar en vivo, el poder transmitir este espacio en vivo con nuestros
ese es el plus
con nuestros distinguidos televidentes también, eso nos agrada.
Es el plus y también es orgánico,
claro,
¿viste? Como
claro.
Uno, así que todo lo que ustedes ven que pasa acá, así es así. Sin editar, sin editar. Bueno, importantísimo, estuve sí escuchando, sobre todo que estas son informaciones que la mayoría de la población no la domina, o sea, están a oscuras, así que siempre es bueno traer este tipo de temas, que ciertamente son de más beneficio para la sociedad que la sentencia,
sí,
que la famosa sentencia del Tribunal Constitucional.
Es que, no, de eso vamos a hablar más
mucho
un poquito más adelante.
Mucho cordón de cortar, sí.
Pero realmente sí, a mí me como yo trabajo en el tema de seguridad social, lo conozco, a veces uno no le gusta exponerlo, yo porque es una relevancia que era... Era incluso abusivo no hablar de este tema.
Sí.
Yo siempre intento no abordarlo yo. Creo que voy a ver si para la
pero
próxima...
Pero eres el más indicado.
Sí, pero yo voy a ver si para la próxima semana o dentro de una o dos semanas, uh-huh. Porque tengo que ver la agenda, voy a ver si invito a una experta en seguridad social para que nos venga y nos hable, nos traiga un resumito, nos haga algo para presentarlo, porque realmente es importante. ¿Tú sabes qué pasó, Teo? Cuando nació el sistema de seguridad social, recuerdo como ahora que mi hermana me trabajó con una de las nacientes administradoras de fondos de pensiones y me enroló, me empadronó, me hizo firmar para que yo me afiliara. En ese momento yo ni trabajando estaba. Y de hecho nunca me he cambiado de esa AFP. Y en ese momento, eso fue un boom cuando nació en el 2001 la ley, que se empezó a aplicar en el 2003. Y todo el mundo informándose, y después de eso vino un silencio sepulcral. Como que apagaron los transmisores, ¡prá! Y más nadie habló, ni en las empresas, ni en ningún sitio. De hecho, para muchos trabajadores es un impuesto que les cargan,
exacto, yo recuerdo que un hermano me dice, pero mira, a mí me están descontando eso es para quedarse con ellos, de verdad. Yo aún como abogada tampoco sabía de qué era.
¿Sí?
Porque es como tú dices, vino un boom y en la mentalidad de nosotros lo que entendimos es que era un impuesto más que te estaban retirando de tu sueldo, que se lo cogían la empresa o el gobierno. Uh-huh. Así que es importantísimo que nosotros, hay temas de eso todavía que la mayoría no lo dominamos.
Hay beneficios que la gente, bueno, fíjate que en estos días
quiero es que le permitan a uno, perdóname, que le permita. Yo no sé si podrá llegar ese momento, que si tú tienes necesidad de un préstamo para comprar o acceder a esos fondos, que eso esté en garantía. No sé si podrá llegar el momento.
La ley no te lo permite, pero se están estudiando cosas. Pero, por ejemplo, hay que realmente la Superintendencia de Pensiones y la DIDA han hecho una campaña fuertísima para que vayan a retirar dinero de parientes que han muerto y que su dinero está ahí, quizás no lo saben, que el dinero está ahí. Se ha hecho una campaña, la campaña te invita a que tú accedas y busques la información y no te publican un listado, y eso tiene una razón de ser, y es que el dominicano sabe mucho. Entonces hay una cantidad de abogados que inmediatamente ponen a la gente a firmar un 30%, un poder. Sí. Y déjame decirte que para tú retirar los fondos de un familiar tuyo muerto, no tienes que pagarle a nadie. De hecho, hay muchas AFP que te pagan la asistencia legal para que te hagan el acto de notoriedad y te expliquen los pasos. Incluso ni siquiera se pagan impuestos para tú retirarle el saldo de la cuenta.
Sí.
O sea,
hay mucha gente que desconoce eso, así que sería bueno.
Entonces, para evitar que que se declarara como cacería abierta, sí, patente de
no,
corso.
Mira, espérate, no, mira.
A esos abogados, sí, que empiecen a llamar gente, a buscar gente y gente dentro de su poco conocimiento de cómo operar el sistema, apoderar a un abogado, uh-huh. Y ese abogado o el abogado le comprara el saldo, que sabrá Dios que se inventaran por, uh-huh, ahí. Por eso han tenido cierto tipo de restricción, porque investigan, porque no es fácil publicar un listado. Y dijeron, no, la publicación es esto, por esto, porque pasa esto. Entonces preferimos que la persona se acerque. Sí. Y cuando se acerca, ahí mismo se le sirve toda la información. Mira, tú no necesitas abogado, ahora más tienes que ir.
Yo he ido allá, todo es sencillo. Yo he ido a investigar, ajá, sobre, te recibe alguien, te pide la cédula, mira, se necesita, te hacen un listado, sí, necesita esto y esto y esto, y vuela por acá, sí, es sencillo. Así que pueden iniciar de forma particular ese proceso.
Realmente, muchas personas satanizan la seguridad social dominicana, y yo me río, porque lo más fácil es tú ver desde la comodidad, tú mirar y criticar. Hay nuevas generaciones que no vivieron los tiempos de las igualas médicas, en las que tú pagabas una iguala médica en un centro médico y estabas afiliado. Uh-huh. Yo recuerdo que en mi caso nosotros estamos afiliados a la Abreu, vivíamos ahí en Ciudad Nueva, y en un viaje a Puerto Plata no tuvimos un pequeño inconveniente y tuvimos que ir a un centro médico y hubo que pagar porque estábamos afiliados a uno, pero era la clínica Abreu aquí, uh-huh, valga, uh-huh, la cuña, y tuvimos que pagar en el otro porque no había cobertura. Hoy día tú tienes un carnet de una administradora de riesgo de salud, una ARS, y puedes vivir en Santo Domingo y estás en Montecristi y allá te prestan la salud, te prestan el servicio. Lo mismo en Higüey, Puerto Plata, en Santo Domingo, o sea, donde quiera que estás, hay una red de cobertura de prestadoras de servicios de salud que te dan cobertura en toda la geografía.
Lo que todavía, y ahí voy porque lo sufro en carne propia, esta diferencia que hay que pagar. 2.000, 3.000 y 4.000 pesos. Y dicho sea de paso, a veces no te quieren dar ni siquiera. Hay algunos seguros que te reembolsan.
Sí,
¿no?
Depende del nivel del plan complementario.
Sí, pero está fuerte porque el plan básico es lo que es el que más podemos pagar aquellos
ese
que,
es el que viene,
no dependemos.
Ese es el que viene incluido en el pago de tu seguridad, sí, social, lo que tú pagas. Y de hecho, otra información fue también que el Consejo Nacional de Seguridad Social, en la misma sesión que aprobó el contrato póliza nuevo, también conoció el per cápita diferenciado. O sea, hoy día, anteriormente se pagaba 700 y algo de pesos por cada afiliado en el, uh-huh, plan de salud, no importara si fuera un niño o fuera un envejeciente. Uh-huh. El nuevo superintendente de salud de la CISARRIL, el que estaba en el medio ambiente, Seara Hatton, uh-huh, hizo un estudio. Bueno, hay que entender que don Seara es un economista, un hombre que maneja los números, maneja los datos. Estaba en el Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo. Hizo un estudio actuarial y hizo la tarea. Y ahí se determinó que para no tener que subir ese per cápita, cobrarle más al afiliado, lo que hizo fue que se diferenció el valor a pagar. Ahora, lo que paga una persona de 20 y pico de años es menos que lo que paga un envejeciente. Hay una escala progresiva porque a ese nivel requiere más servicio.
Pero me gustaría saber si eso se refleja. Te voy a decir.
Sí, y se refleja también. No, y también se refleja en la cobertura, porque ahora amplió la cobertura.
Pero lo que quiero saber es si eso bajó hasta ahí. Te explico. Tú vas, hay personas que no tienen para pagar. ¿Sabes por qué los hospitales siguen llenos, pese a que tienen su seguro? Y muchas personas no quieren ni siquiera tener un seguro privado, el contributivo.
Sí.
Porque tienen que pagar. Y sabes que hay personas que no tienen para pagar ni siquiera 500 pesos de diferencia. Y hay lugares acá, uh-huh, que te cobran 2.000, 3.000 y 4.000 pesos con el seguro. Y cuando yo les pregunto, ¿y sin seguro? Son 8. Entonces, ahí está esta parte que yo no sé qué tan factible, porque yo estoy pensando en aquella clase. A veces yo no tengo, porque si tú vas a un médico general te cobra 2.000, un especialista te cobra 3, va por, uh-huh, allí, va por acá, la diferencia, fácilmente se te meten 15.000 pesos para tú identificar,
sí,
una dificultad.
Sí, pero sí hay cobertura, claro que sí.
Sí, pero por lo que eso, te estoy diciendo, pero te cobran 2.000 y 3.000 pesos,
bueno,
de diferencia.
Depende.
Y los médicos ni siquiera te quieren a veces ni siquiera dar un recibo, porque yo sé que hay algunos Por ejemplo, tú vas, una amiga mía tiene uno y va y lo lleva y le reembolsan algo. Sí. El otro no, el otro sí. Tú tienes que buscar 2.000, Guillermo, y 3.000 pesos. Y ese te refiere a otro, hay que buscar 2.000 o 3.000 pesos más. Sí. Y hay personas que no tienen ni siquiera para un pasaje y terminan yendo al hospital justamente porque no tienen para pagar esa diferencia. Y si a los médicos, ¿y cuál es la excusa que ellos dan? Que el Estado le paga poco. Entonces, recae sobre ti lo que no, ellos deben lo, de cobrar, recae sobre
no, el pero el, si tú vas a un centro médico estatal, lo que está en el Sistema Nacional de Salud, en el SNS, uh-huh. donde está el doctor Lama, en eso no te cobran diferencia.
No, pero
no hay diferencia.
Sí, pero
si tú estás por, si tú estás,
hay toda una situación para tú y yo. Te estoy hablando del estándar de la generación.
Lo que, déjame explicarte. Lo que pasa es que hay que entender el sistema. Si tú estás en el registro del SUBEN, en la línea de pobreza, en la línea, en hay unas líneas, unos marcos sí. que hay. Tú tienes inmediatamente acceso a un plan de SENASA. Uh-huh. SENASA es la administradora de riesgo de salud de estatal.
Es el subsidiado, el que le
es
llaman
subsidiado. Te dan un régimen subsidiado porque te corresponde. ¿Tú me entiendes? Uh-huh. Entonces, eso es SENASA. Para eso está el SENASA. El Estado tiene cobertura por ese lado. Fíjate que también algo que yo siempre he dicho que es un logro de la seguridad social, que muy pocas personas lo ven, recuérdate los tiempos en que Salud Pública manejaba los hospitales.
Ah, sí.
Era un caos.
Estamos mejor.
Claro. Ahora dejaron el ministerio como lo que es un ente supervisor y regulador uh-huh. y se pasan toda la red hospitalaria, pasa al Sistema Nacional de Salud, a SENASA, uh-huh. al Sistema Nacional de Salud, SNS, y el Sistema Nacional de Salud administra la red hospitalaria y ya no hay se confundían los roles, prestador, supervisor, mm-hmm. ya eso se...
Juez y parte, estaba
exactamente,
todo ahí,
sí. eso se, gracias a Dios, se corrigió. Y de manera perfecta, brillante, a mí me encantó. Mm-hmm. Ahora bien, ¿faltan más cosas? Claro que sí. El sistema apenas tiene 20 años.
Y además falta que un médico te da un medicamento que deben de saber. Yo siempre he dicho que lo seguro, el sistema, los médicos deben de tener ahí saber qué medicamentos cubre el seguro. Uh-huh. Porque entonces, te dan unos medicamentos que de vez en cuando hay una gran negociación ahí. Yo no sé si todavía eso es así, que los médicos ganan por lo que te indican, por el laboratorio. Entonces yo lo que creo es, ¿qué sentido tiene? Yo pago un seguro contributivo. Tengo 12.000 pesos de medicamentos, pero la medicina que me indica el médico no lo cubre el seguro. Entonces yo tengo que comprarlo con mi dinero. Cuando tú vas donde el médico y dice, pero mire, el seguro no me lo cubre. ¿Sabes qué me ha dicho a mí? Bueno, porque yo no puedo estar chequeando un listado que cubre o no cubre. Y si tú te quieres curar, hay que hacer un esfuerzo. Me lo han dicho a mi médico.
Sí, realmente.
Está bien, yo no estoy tirando. Lo que tú estás diciendo, estamos mejor. No, yo pero no. Estos son puntos que lo sufre la población, sí, y que pocas veces se
habla
de lo
que pasa es que ahí ya no es un tema del sistema de seguridad social dominicano. No es un problema del sistema. Es un problema doméstico, es un problema de humanidad, sí. Es un problema de temor de Dios, es un tema de respeto por la dignidad humana. Es que el que estudia medicina, lo último que puede pensar es que es a enriquecerse que va. Hay profesiones que son de servicio, uh-huh. profesor, médico, uh-huh. policía. Por eso, de hecho, el legislador de principios de la República, o sea, nos vamos a cuando Silié, allá ya Rousseau, al inicio de la República, dijo que ese tipo de personas, cuando fallan, se castigan más severamente sí. que otro tipo, porque de esa persona se espera algo. Uh-huh. De hecho, de esa persona, fíjate que si hay un abuso a un menor por parte de un profesor, el castigo es porque tiene autoridad uh-huh, frente uh-huh. al niño. El médico frente al paciente tiene autoridad. Sí. Entonces aquí es un tema de conciencia y es un tema de que cada actor del sistema juegue su papel, porque yo no veo, Omar, que cada quien quiera ganarse algo. Si te dicen, mira, si tú me recetas lo mío, me gano. El que lo está haciendo mal en este caso, ¿sabe quién es? Es el supervisor, porque en otros países, si se descubre que un médico receta porque va a recibir una dádiva, de un laboratorio, la licencia la pierde.
Sí, entonces, pero sabe que es el día a día,
¿no? Bueno, pero está bien, pero sí. es que es el mismo día a día del policía que esté en el semáforo, para que no sepa. La gente no se va en rojo,
sí.
No por conciencia. Algunos quizás no nos vamos en rojo por conciencia y por respeto, pero hay otros que no se van por el temor a la consecuencia.
Sí.
Entonces, eso es lo mismo que pasa en una empresa. En la empresa que yo trabajo hay una figura que se llama el contralor. O el financiero, que su trabajo es saber que viene un furgón con 2.000 televisores, están en el almacén y se han facturado 1.800. Uh-huh. Deben quedar 200 televisiones en el almacén. Y si no, algo pasó. Porque eso lo controle. Uh-huh. Y la sociedad tiene los controles, los famosos contrapesos, que ayudan a mantener el equilibrio social. Porque si no, se desbordan las pasiones. ¿O tú te crees que la esclavitud se eliminó porque se quiso eliminar? Aquí hay muchísimas cosas que no son como son.
Sí.
O sea, mira, Haití es el primer país que efectivamente hace la abolición de la esclavitud.
Sí,
efectivamente. Los Estados Unidos es una ficción la eliminación de la esclavitud. Uh-huh. Los Estados Unidos eliminan la esclavitud por una estrategia militar. Una estrategia militar. O sea, los Estados Unidos dicen, mira, se dicen a Lincoln, dicen, mira, los confederados han dejado sus haciendas solamente con mujeres, uno o dos hombres, y los esclavos. Entonces se inventan decir que van a, oye el término, se inventan decir que van a abolir la esclavitud, todos los que vengan para acá son libertos.
Okay.
Ahí empiezan a pegarle fuego a las plantaciones, ¿y qué hacen? Los confederados, cuando saben que su mujer, sus hijos, sus propiedades están allá, muchos se devuelven, muchos se cogen a cuidar su propiedad.
Sí.
Y eso diezma las tropas, y eso es parte de lo que logra el triunfo. Pero fue el presidente número 5 de los Estados Unidos, Graham. Pasaron cinco presidentes, cada presidente con periodo de 2 años, de 2 periodos, de 1 y 2 periodos, y el quinto, Graham, la espada de Graham, fue a imponer que no había esclavitud, pero la esclavitud se mantuvo.
Sí.
Entonces fue una estrategia. O sea, las sociedades tienen una respuesta. O sea, República Dominicana es un fenómeno a nivel global. O sea, lo que nosotros vivimos en República Dominicana, lo que pasa es que el que está dentro de la neblina no la ve. O sea, República Dominicana es el país en la región con mayor crecimiento, con mayor infraestructura, con mayor atractivo de inversión extranjera, con mayores bueno, claro, pero también, pero estamos viviendo tiempos difíciles, pero somos una sociedad que tiene un desafío, y eso tiene un precio. Eso tiene un precio porque hay un momento donde se hace un caldo de cultivo, donde se hace un espacio donde las capas rozan y empieza. Entonces, eso es donde cada quien tiene que jugar su rol. ¿Cuál es su rol? El rol de la sociedad. Ahora nació una nueva marcha. ¿Tú viste la marcha nueva? La marcha azul.
Sí.
Entonces, la sociedad, el problema es cuando se politizan esos tipos de movimientos, ese tipo de accionar. Ahí están los pseudo orden antigua, aquella orden. O sea, hay una cantidad, pero está bien, pero lo que te dice a ti es que todavía la sociedad está pariendo respuestas, está generando contrapesos que limitan quizá las apetencias de lo que están en la toma de decisiones.
Bueno, la democracia, justamente gracias a la democracia, que es un muro de contención para aquellos políticos, empresarios también.
Bueno, si vamos a la Grecia antigua, la pseudodemocracia, porque hay principios que dicen que no es una democracia, que no se vive una democracia real, porque porque cuando tú tienes
hay democracia disfrazada de dictadura,
sí, no, y
dictadura
no, y hay democracia muy democrática, pero realmente no tienen el contrapeso, porque no puede ser que una persona vote porque le den 500 pesos a favor de un candidato y otra persona busque el programa de gobierno de esa persona y lo estudie y ahí tome su decisión de por quién puede ejercer su derecho, quién sería que le prestaría mejores beneficios a la nación. Entonces, no, y tienen el mismo valor los votos.
Sí, para que quede el lugar. Sí, okay. Lo que sucede es que, y siempre tengo que recordar este discurso de Martín: educación, conciencia y saber lo que estamos haciendo. Viste que el país dice, bueno, estamos creciendo, Al mismo tiempo vamos a ver cómo estamos creciendo, porque yo de pronto puedo andar en una jipeta del año y exploté a cientos de personas y robé, como pasa con muchos, claro, con la esto inmobiliaria, este escándalo. Fulano llega un ingeniero y se roba todo. Y
ahí sí, pero eso es parte de la ineficiencia.
Pero igual te digo, tenemos un país creciente y tenemos muchísimo narcotráfico y no podemos justificar de dónde salen grandes torres. Con esto no te digo que no. Le pasa que cada cosa hay que tomarla con pinza. No todo lo que tú ves. Estamos creciendo, estamos limpios y transparentes. Creo que debemos, hay que hacer una especie de filtro para, ajá, saber, porque de pronto tú ves a fulano y lo vemos diariamente con muchos políticos que ayer no eran nada y hoy tienen todos los millones del mundo. Entonces eso no significa que esa persona triunfó, que tuvo éxito. Hay que ver qué hay detrás. Y República Dominicana, entiendo que sí, que somos un país que vamos avanzando, y no me he salido del tema de la seguridad social, porque todo está estrechamente,
claro,
relacionado.
No, porque claro que sí. Más de lo que tú te imaginas.
Y cuando aquella estructura, cuando no mejoramos en esto, en el sistema de salud, hay un porqué. ¿Y viste por qué todo esto que pasó con Senasa? Porque hubo un grupo que era pobre y se enriqueció. Porque hubo unas empresas que no existían, que salieron de la nada, con una persona que atendió un vehículo, con una que era la del servicio en una casa, con uno que era un Uber, con uno que tenía una paletera, con una que tenía un centro de maquillaje, y de pronto se convirtió en una gran empresa que suplía al Estado. Entonces ya esos son ricos, y esos se exhiben, y esos fortalecen la economía, porque tienen dinero en el banco, pero ese dinero que tienen en el banco me lo quitaron a mí, se lo quitaron a Juana, que vende yaniqueque en el barrio, que no pudo ir al médico, una persona que murió por cualquier situación, porque el sistema de salud se desplomó en ese momento. Entonces, ¿viste dónde va la riqueza? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Yo tengo que ver y limpiar en qué medida estamos creciendo, con qué estoy creciendo, y es parte del sistema. Yo no te digo en Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, todo esto tiene un nivel de crecimiento permitido con la mafia. No estoy diciendo nada del otro mundo, está ahí en el sistema. Ahora, ¿qué nosotros debemos de cuidar? De no enarbolar estos sistemas de crecimiento que estén entredicho. ¿Sabes por qué? Porque este regidor que se lo acaba de llevar por narcotraficante, que no tenía nada, la nueva generación, supuesto, bueno, este supuesto, esta generación que viene, que es a lo que le tengo temor, Guillermo, yo quiero que tú me digas, ¿cuándo fue que tú viste un joven hablar con entusiasmo de estudiar y crecer y desarrollarse? ¿Sabe qué hablan? Influencer, ya ni siquiera pelotero, porque también hay una gran mafia en esto de los nuevos prospectos, que mira, tienen una edad y son presionados. Con esto te digo, importantísimo, estamos creciendo. Mi temor es que nosotros presentemos un crecimiento que está basada en cosas que no son buenas para un crecimiento sano de un país.
Lo que pasa es que tú no podemos endosarle la plana al Estado, al aparato, responsable, una parte que también es una parte propia de la sociedad y de la comunidad. Fíjate que aquí ha habido un paradigma en República Dominicana, también influenciado por el fenómeno de Venezuela, y es que hoy día ya tú no puedes estar robando y haciendo ostentación de lo que tú robaste, porque aquí en cualquier restaurante te agarran y te leen tus verdades. Eso empezó en Venezuela con los venezolanos.
En España también
También lo hacen. O sea, es una corriente. Y yo la veo muy bien. Sí, es un ejercicio, social muy interesante. Lo que pasa es que no podemos pretender que todo se va a solucionar, porque los contrapesos van naciendo, van haciéndose. Si tú dices, mira, ese tema de los suplidores, si tú buscas en lo profundo, te vas a dar cuenta que habían otros suplidores que eran iguales. Y normalmente lo que yo he aprendido en el ejercicio...
¿Eran igual en qué sentido? ¿Que se hacía lo mismo?
En el ejercicio de la comunicación.
Pero no significa que esté bien.
No, yo no estoy diciendo
vamos
eso.
Vamos a corregirlo.
No, es lo que te digo. Ese es el punto. Y ahí voy. Fíjate que muchas veces quienes lanzan esa noticia es el que fue afectado, al que sacaron. Porque vino otro nuevo y le dio un golpe de Estado. Pero si tú te sientas...
Es verdad, bueno, todo está bien mientras es contigo. Claro, si te sabes que es pecado,
entonces sí. Lo tiran adelante, lo tiran al ruedo. Hay periodistas que cobran por hacer supuestos programas de investigación periodística. Entonces salen.
Pero qué bueno.
Pero no,
si es verdad, ahí bueno vamos bien.
Ahora mira lo que está pasando, que no lo queremos ver, porque todo depende de la narrativa con la que tú hagas el cuento. Que el PRM, oye, yo estoy feliz y orgulloso de Luis Abinader, porque este es el único gobierno que ha permitido y ha mandado funcionarios de él para afuera. Dime un gobierno en el que mandaran funcionarios electos o designados por el presidente, lo despacharan para los Estados Unidos a responder por su accionar.
Bueno, bien, no tienen de otra.
Pero no es que tienen de otra. Te estoy preguntando, históricamente...
¿Pero cuál ha pedido Estados Unidos que no se lo entregó ningún gobierno? Pregunto, yo no lo desconozco.
Sí, aquí se sabe perfectamente que hay lista. Todavía al día de hoy, uh-huh. Hay contrapesos políticos frenando solicitudes de extradición. De hecho, dicen que la honorable embajadora de los Estados Unidos de América, que vino con una lista, no solamente a buscar gente de esta administración, sino de las últimas administraciones.
Qué bueno.
Buscándolos, uh-huh, uh-huh, con un listado. Bueno. También hay procesos que pasan, que saben que no tienen de otra, y cogen un avión y van y se entregan voluntariamente.
Sí.
Pasa de la administración pasada.
Sí, lo he visto, sí.
Entonces, ¿pero por qué? Porque saben que ya no van a tener la protección del Estado. Y eso es un avance de la sociedad. Eso es un avance.
Lo que yo quiero ver en un momento que cualquier gobierno, el pasado, el que venga, que no permita que le ensucien.
Bueno, lo que pasa
porque
es que...
Guillermo, no vamos a entrar...
Mira, en el caso,
en el caso del regidor,
para que trate un tema sensible. ¿Tú has acompañado a algún candidato a inscribirse a la Junta? Como abogada, ¿tú has participado en ese proceso?
No.
Okay. La Junta hace un proceso de una debida diligencia. Uh-huh. Porque hay tachas. Hay tachas en la ley que dice que tú no puedes tener. Y yo me pregunto, ¿tú quieres que el partido ejerce una precensura? ¿En qué parte de la ley de partido dice que el partido ejerce una precensura? Porque nadie está obligado...
Pero a lo moral.
Bueno, pero espérate, si vamos a lo moral, no. Lo moral es relativo. Espérate. Nadie está obligado a no hacer lo que manda la ley. Ahora, la que sí está obligada a hacer lo que la ley le impone, la Junta Central Electoral, porque ahora dicen que ese señor tenía qué sé yo cuántos procesos. ¿Y cómo obtuvo una certificación?
Estoy de acuerdo contigo. Deben entonces también igual...
Entiende, o sea, lo que pasa es que una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Cuando tú politizas el tema, una cosa es que tú analices algo desde el punto de vista de vamos a buscarle la solución a esto o vamos a ver qué pasó para ver cómo evitar que vuelva y pase y te decidas y tengas la intención de trabajar. Pero otra realidad es que están ahí. A veces tú no te das ni cuenta, a veces tú no lo ves. Hay unos que sean notorios, pero hay otros que no lo son.
Guillermo, yo te digo una cosa. Tú vas a Guachupita, igualito como Departamento de Control de Drogas, el DICRIM. Todo el mundo sabe dónde están los puntos de droga. ¿Dónde están los delincuentes? El que se roba la nevera.
Bueno, pero esa es la parte que yo no entiendo. ¿Cómo tú me dices a mí que en la Dirección de Drogas sabe dónde están los puntos y que el DICRIM sabe dónde están los ladrones? Y hay ladrones.
No te lo digo yo a ti, tú lo desconoces eso, que se sabe que tú vas a un barrio y te dicen, mira, es allí, pero en las noticias constantemente aparecen cuando
claro.
Va atrás. Le dicen, mira, pero ¿y por qué? Y le dan el nombre. ¿Y por qué no van donde fulano? Mire allí en la esquina, porque cuando le quitan la bocina, ellos empiezan a decir, pero vaya donde fulano que hay un punto de droga. Ahora yo te digo.
Tú ves lo importante que es el Ministerio de Justicia.
No sabe, te hago una pregunta. En una familia, ¿tú no sabes cuando un hermano tuyo es ladrón? Cuando un hermano tuyo, no voy a hablar de la prostitución, porque eso es, tiene que ver con ya eso ni siquiera sabemos lo que es prostitución. Pero cuando es ladrón, cuando una hija tuya te llega con un celular que tú no se lo compraste, para ponerte un ejemplo, que llega con un vehículo, que llega con esto, tú no sabes y dices, pero ¿dónde esta muchacha saca este dinero? Los partidos son una familia. Y óigame, con todo el respeto y como la ley lo establece, que cada quien es responsable de sus hechos, Busquemos otra excusa, no digamos desconocía, no sabía. Lo que sucede es que aquí, como dice Participación Ciudadana, tenemos que tener cuidado con los fondos que entran a los partidos, porque cuando queremos ganar una campaña, no nos importa cómo llegamos. No importan los medios, como dice el dicho, para obtener un fin, y sí importan, porque cuando eso se aplica, que no importan los medios para tú obtener ganar unas elecciones, vienen estas consecuencias. Yo no estoy acusando a nadie, porque también lo hubo en todos los partidos. En todos los partidos. Es algo que tiene que ver con la estructura. Ahora, cuando tú dices, yo desconozco esto, no sabía que esto estaba pasando, y que una senadora viene y de pronto se llevan al tipo y al día siguiente somete un divorcio para decir, ay, yo no tengo que ver con eso, me estoy divorciando. Es mucho. ¿Viste? Es como estrujarle al ciudadano, es una burla. Es preferible que usted haga un mea culpa, que usted diga, me equivoqué, vamos a tener cuidado, de ahora en adelante vamos a empezar.
Pero
a
es que la mea culpa se está haciendo, Teo. La mea culpa la está haciendo porque vamos a hacer la mea culpa. Vean una cosa: ¿para qué entran al partido? ¿Para qué? ¿Para gastar dinero en política? ¿Para figurar en prensa? ¿Para tener una
posición? Para obtener poder. Depende. Yo te voy a decir, ¿o para lavar o para obtener poder?
No, porque eso no se logra con eso. Ellos se meten en un partido y buscan espacio en la estructura del Estado para conseguir impunidad. Impunidad. Es lo único que intentan buscar. Busca una sombrilla que diga, no se puede tocar porque va a afectar.
Y el negocio, y también para expandir el negocio.
No sé, pero impunidad, al final es impunidad. Expandir el negocio bajo impunidad, impunidad. Uh-huh. O sea, el sentido es impunidad. Uh-huh. ¿Y qué han logrado en la administración de Luis Rodolfo Abinader Corona? Impunidad.
No, cuando lo pide Estados Unidos se lo manda.
Se fue, que cada quien responda.
Pero cuando Estados Unidos pide, lo desconocen, se entera el país cuando Estados Unidos es que interviene. Yo conozco que tú eres de todo. Mi hijo se robó el carro y tiene ahí puso un dealer robando carro. Uh-huh. Y yo sé que se lo robó porque yo sé que no lo compró, yo sé de dónde, y no me interesa saber de dónde este muchacho está sacando estos carros que puso un dealer. Y de pronto llega la policía, llega el Ministerio Público, y yo se lo entrego, ay, es que yo no sabía. A eso es que me refiero. Y no, te estoy diciendo
pero
que.
Porque tiene que haber
una limpieza. En algún momento, Guillermo, es que no cree el ciudadano, no cree,
está bien,
que desconoce.
Pero es que tú
eso.
También tienes que saber que nadie anda con un letrero de neones, ni de lucecita, ni repartiendo panfletos diciendo yo hago tal cosa.
Ah, pero eso se nota, pero Guillermo.
Lo normal es que cuando esa gente entra en estructuras políticas. Uh-huh. Están detrás de una estructura empresarial o comercial que le justifica, lo que tiene, porque tampoco es que viene un carajo de cualquier sitio. Saludos, ya yo soy. No, esa gente normalmente, si tú te pones a ver caso a caso, yo he visto casos, varios casos.
O sea, esto va a seguir pasando. No tenemos el partido, tanto la fuerza del pueblo, van a seguir llegando los narcotraficantes para impunidad, va a seguir llegando.
Pero señores,
al PRD, no hay manera de que tú digas. Aquí, porque si yo tengo una amiga, tú tienes que también saber seleccionar.
Vamos a hablar de Bob Meléndez. Entonces, no me hables de eso.
Pero es una pregunta entre nosotros dos. Sí. Y como ciudadano
y en República Dominicana. Yo te digo que cada sociedad,
pero
cada
yo te
sociedad
digo, no hay forma, vamos a seguir aceptando narcotraficantes, porque pero yo desconozco, no sé de dónde viene su dinero, Teo, al partido, y voy a esperar que Estados Unidos lo pida.
Teo, es que no, porque mira qué pasa. La sociedad dominicana, empecé ahorita diciendo que es dinámica regionalmente, la sociedad dominicana actualiza su compromiso regional y global con este tipo de delincuencia. Aquí tenemos hoy día una nueva ley reciente de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Aquí ya no es tan fácil, o sea, aquí cada vez se la estamos poniendo más difícil. Si no tuviésemos esa vocación de hacer eso, tuviésemos como en los 12 años, donde la corrupción administrativa y la delincuencia normal iba al banco y depositaba su dinero y no pasaba nada. Sí. Entonces, la sociedad dominicana y el gobierno de turno está haciendo sus mejores esfuerzos. ¿Por qué? Por patrocinar el que se enteren que no hay complicidad, por entender que el Estado, ninguna normativa del Estado que va al Congreso, que tiende a tener controles sobre este tipo de actividades, se queda, se perimen y se deja morir, se bloquea, no se bloquea, sí. Se le da para adelante para que avancemos. Entonces, hay un hay un retraso.
Te digo, es total, porque yo digo, ¿dónde guardan su dinero también?
Mira,
porque
mira
toda la Participación Ciudadana alertó, estuve leyendo, y denuncia que el dinero del narco sigue entrando a campañas políticas, pero también sigue entrando a los bancos.
Sí,
porque
pero,
¿dónde se guarda?
Pero fíjate, porque se cubren dentro de una estructura empresarial comercial para poder permear las estructuras de control.
Por eso te digo que no,
o sea, no es tan fácil, no es que yo llego, no, saludo,
pero lo que te
déjame
digo,
al baúl del carro a buscarte medio millón
pero
de dólares.
Te digo que,
nadie hace
que
eso.
Es estructural. Mira, que no estoy diciendo nada malo político, sí. Estamos involucrando, estoy incluyendo a todo, porque ¿sabe qué pasa? Hay amigos también que tienen un amigo que es narcotraficante, y le da dinero y le compra esto y se queda callado. Es todo. Entonces yo te digo, bueno, si vamos a dejar que la sociedad siga así porque estamos normalizando aquellas cosas que debemos, no, es que en todos los partidos pasa eso, es que yo no puedo hacer nada. Entonces, ¿dónde vamos a llegar como sociedad?
Lo que pasa es que todo tiene un peso. Mira, hay un caso que salió en la prensa esta semana de un DJ dominicano, DJ en Canadá, que le pidieron el teléfono y el correo de una persona y él le pidió $500 para dar el correo.
Ah, sí, yo lo vi.
Ahí está involucrado porque el tipo le hicieron un atentado.
Sí.
Porque la gente tiene que entender que la cosa no es como antes. Ya.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Este quiso pasarse de listo y ahí quedó involucrado.
Sí, sí, sí.
Entonces, son mil cosas. O sea, hay cosas que suceden, Teófila, que lo que podemos ver es que no estamos estacionados. Porque anteriormente, fíjate que la ley de contrataciones públicas, para ir al tema de 20 contrataciones que tú dijiste, la modificó esta administración. Y le puso mayores controles. En esta administración, lo último que se creó fue el oficial de cumplimiento de compra, que es una figura que tiene que junto, que tiene que dar una certificación de que el suplidor le entregó los productos y de que se le pagó al suplidor. Y es como el oficial de cumplimiento que lo llaman de contrataciones públicas y le piden explicaciones. Dime de esto. Él tiene que tener control del expediente, acceso al expediente, porque él lo llaman, hay una investigación y tiene que llevar el expediente. O sea, cada día hemos ido avanzando, creciendo en controles, supervisiones, pero recuérdate que cuando uno crece por un lado, el otro tampoco está sentado.
Sí,
entonces
sí,
está moviendo.
Sí,
entonces
sí.
Es un tema muy, muy particular. Vamos a ir a un corte y cuando regresemos yo quiero rescatar de esta conversación lo de los fraudes inmobiliarios a raíz de una noticia de mi querida provincia natal de Baní, de Peravia, la provincia de Peravia, la provincia más bella y limpia del sur, donde una ex oficial de Estado Civil fue sometida y tiene medida de coerción por el Ministerio Público porque permitía que se, a través de un movimiento extraño ahí, reestructuraban actas, sacaba un acta y de repente aparecía una persona que tenía derecho sobre un inmueble de alguien que había fallecido o entraba en una partición y el Ministerio Público está en acción. Eso es parte de los fraudes inmobiliarios. Señores, cuando vengan vamos a tratar este tema de los fraudes inmobiliarios y lo fácil que es solucionarlo. No se mueva ahí.
Y lo del Tribunal Constitucional.
Sí.
Medio gracioso eso también.
Sometimes life can be so hard, but it's all part of the journey. You may feel lost and have doubts in your soul, but it's just a perception. You can achieve what you set out to do and more. You'll have my smile to guide you on through life's great adventure.
Una sonrisa es todo lo que necesitamos para sentirnos seguros, humanos seguros, como tú.
Nosotros tenemos una gran esperanza. Es un programa donde nosotros podemos hacer una real diferencia. Es un programa donde podemos salvar vidas a los jóvenes.
hará usted, señor presidente, pero le aseguro que ninguna tendrá un fin tan noble, fundamental para el futuro de la patria como esta.
Esa va a ser la mejor inversión que pueda hacer este gobierno.
Señores, gracias por mantener la sintonía.
El programa aquí, detrás.
Aquí en el programa detrás estábamos discutiendo el tema de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la policía y ese tipo de cosas, pero vamos a dejarlo
es
ahí.
Es más importante lo de la inmobiliaria.
Sí, vamos a dejar eso, vamos a dejar eso para el cierre, para la última parte sí, del programa. Porque el tema de los fraudes inmobiliarios, señores, miren esta variación, lo que comenté antes de irnos a la pausa, de que la oficial del Estado Civil de la primera circunscripción de Baní fue desvinculada y fue sometida porque de esa oficialía salían actas de nacimiento, de matrimonio, no sé qué tipo de acta eran específicamente, que vinculaban con otra persona más, agarraron otro más también en el meneo, para hacer fraudes inmobiliarios, en el que venían y se presentaban y reclamaban la propiedad. Ah, yo soy el heredero de Guillermo Valera, que murió, yo soy su único hijo, iba y ese solar era de él. Y me toca a mí y así el proceso legal para adjudicarse el inmueble, cuando verdaderamente quizás Guillermo Valera no dejó descendencia. O la descendencia de él ni siquiera sabe que existía ese inmueble. Y cosas de ese tipo. Con los fraudes, nuevamente están conociéndose ya los casos que se sometieron al principio. Pero yo decía antes de irnos a la pausa que para mí yo no veo tan fácil solucionar el tema de los fraudes. Y es un tema que lo puede realizar mi MIBE. O lo puede realizar el ayuntamiento del distrito que le corresponda, del municipio que corresponda. Y es que, así como el ayuntamiento pone un cartel que dice obra aprobada, autorizada, en esa obra dice obra autorizada, ¿para qué? Para un edificio de tal tipo, de tantas unidades, con tanto parqueo, puesto ahí en la valla,
sí.
Y un código QR, en el que tú entras el código QR y tú puedes ver, porque ellos pueden decir con una resolución, una simple resolución, decirle que todo el que adquiere un inmueble en esa constructora, sea la constructora o sea el ciudadano, pueda mandar el contrato escaneado al ayuntamiento, al MIBE, y el MIBE lo carga en esa página. Entonces, cuando tú entras, ahí va a salir que la unidad número tal está vendida. No dice a quién.
Con todo y parqueo, porque te venden un parqueo sí, 3 y 4 veces.
Exactamente, sí. y te va llevando como un conteo de que cuánto, y eso evitaría que un mismo inmueble se venda 3 y 4 veces. Ese es para los casos que son los más complejos, los que no tienen fideicomiso, porque en el fideicomiso hay una protección, porque hay una fiduciaria que tiene unas obligaciones de ley, pero también se le aplica a las dos sin ninguna distinción. ¿Por qué? Porque simplemente llevar un conteo, llevar un control de unidades disponibles y no disponibles. Sí. O sea, simplemente se vendió esto y es, oye, con un grupito de 5 o 6 empleados, con un coordinador, entrando a la página, llegó el contrato. Se le notifica a la otra contraparte que no estuvo ahí, que no recibió. Mira, recibimos, constructora Valera, recibimos de la señora Teófila el contrato que usted ya suscribió, el mismo será subido al portal. Tiene 2 días o 5 días para hacer objeción, si tiene alguna. No tiene objeción, sube para el portal. Entonces, cualquier ciudadano que se pare frente a una construcción, hay una valla, le coge el código QR y sale ahí. Mira, este edificio, toda la licencia que tiene, incluso los planos ahí, y el inventario de venta. Ok, de las 10 unidades, 8, 12, qué sé yo, unidades que tenga, hay tanta vendida. Nada más quedan disponibles el número tal y el número tal.
Y hacen la misma constructora cuando te están vendiendo, que te lo bloquean y te dicen, no, mira, ya
entonces
te
eso es un registro público que lo puede tener tanto el ayuntamiento del municipio donde se estén construyendo como el ministerio.
¿Pero esa propuesta formal, Guillermo?
Bueno, pero es que yo no me siento que sea tan inteligente. O sea, eso lo puede pensar cualquiera. O sea, bueno, eso no es una cosa.
Pero no está ahí, mira, es una solución práctica, fácil,
sin que costo. No tiene costo.
No necesita crear una institución con un presupuesto.
No tiene costo. Ahí están las instituciones. Simplemente poner eso ahí y todo el mundo. Pero
es parte del ayuntamiento.
El ayuntamiento puede hacerlo y lo puede hacer el Ministerio de la Vivienda, el MIBE. ¿Y qué pasa? no te dice a quién se le vendió.
No, pero sí.
Porque hay información de la ley 172 privada de cada quien.
Pero, el que te,
sí. Pero dice cuál está disponible y cuál no está disponible. Y crear una política para cuando se libere porque las partes desistieron o porque hubo un incumplimiento, una política para hacer el levantamiento, la disponibilidad del inmueble. Ya se acabó vender, ahí con esa simple acción se acabó vender un inmueble 2 y 3 veces.
Sí. Y si usted cayó en eso, esa es su responsabilidad porque la información está ahí.
¿Por qué eso? Porque pudiéramos registrar la opción de compra en el en el registro civil, en el registro inmobiliario, registro de título. Lo que pasa es que normalmente las constructoras nunca te dan la posibilidad también en ocasiones todavía no han salido los títulos particulares, sino que está trabajando con el título madre, porque realmente el éxito inmobiliario es vender antes de construir. Vender antes de construir. Ese es el éxito.
Y ahí es el lío también, porque se vende en plan y todo el mundo compra.
Exactamente. No, y ahí es que está la ganancia del inversionista que dice, yo me juego el riesgo de que esa obra va a durar 18 meses, 2 años, y yo aporto y me gano el dinero después. Al cierre ya, señores, para dejar esto, porque no queremos dejar de hablar, no existe el matrimonio gay.
Exacto.
No existe el matrimonio entre el mismo sexo. En República Dominicana lo que se reconoció en la policía fue el hecho de que hay que respetar la libertad de elección sexual de los adultos en la policía para que no se use como elemento de maltrato y elemento de discriminación.
Tampoco se van a permitir que se estén estrujando dentro.
No, no, imposible. O sea, la policía adopta una disciplina militar, no es más que populismo.
Inclusive el video que está por ahí del chico que está cantando,
sí, el joven,
30 días. Porque utilizó el uniforme, porque estaba en horario de trabajo.
Así y que eso no está mal, porque aquí hay empresas privadas que con el uniforme de la empresa tú no podías ir a un centro a beber.
Este es un tema de todas formas que lo vamos a continuar. Esperemos que esté el señor Martín acá, lo vamos a hablar.
Sí, Martín debe trabajar, Martín, además que ya está en su casa. La semana pasada dio un programa desde allá, desde su casa, pero no sé qué es lo que le pasa. La gente tiene que trabajar.
Sí, pero mira, lo que con esto cierra.
Son botellas los que cobran sin trabajar.
Lo que había antes era que el hecho de que tú fueras homosexual era penalizado. Eso es. Entonces hay una confusión entre lo moral y lo legal. La parte de que usted, que yo no estoy de acuerdo tampoco con esta parte de gay, lesbianismo, eso es moral, eso es su vida. Entonces esto no entra dentro de lo legal. No es que se pueden acostar, que usted lo va a llegar y lo va a encontrar besándose, abrazándose en el destacamento, porque ahí le cabe entonces.
No, pero no se puede hacer ni entre sexo distinto, eso no se permite.
Pero tú no puedes tampoco exhibirte, aún con tu esposa, tú no puedes tener sexo en un parque. No es que tampoco. Claro. Creo que se abarcó mucho y se habló mucho de algo que no ocurrió, que no tiene que ver con esa
populismo,
sentencia.
Eso para
lo que no daño. Pueden es meter a la cárcel a un militar que usted descubrió que es gay, ni a una mujer que es lesbiana. Eso es moral, religioso y espiritual, que tiene sus consecuencias, pero eso ya será un tema que tiene que ver a nivel espiritual y dogmático.
Señores, llegamos al fin del espacio. Señores, gracias por el favor de su sintonía. Para la próxima semana, si Dios y usted así lo permite, aquí estaremos nuevamente en pocos minutos. Teo.
Gracias a ustedes, y con esto agrego, todo lo que es contrario a lo establecido divinamente trae sus consecuencias. Ahí se lo dejo. Tengan una feliz tarde. Buen provecho. Bye.